Vamos a buscar en nuestras Biblias, Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16 y el versículo 21, para una lectura de la palabra de Dios. Mateo 16, 21. Sigan con sus vistas la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16, 21 es nuestro texto para esta mañana. Esto es lo que vamos a estudiar. Mateo capítulo 16 y el versículo 21. Donde nuestro Señor Jesucristo dice, la palabra de Dios: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Creo que este es uno de los versículos más importantes de este Evangelio de Mateo. Es un punto clave en el libro. Desde aquí en adelante, el evangelista nos describe los últimos meses en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Los últimos meses antes de ir al lugar de la calavera. O al estudiarlo, tenemos que quitarnos el calzado de nuestros pies, así como Moisés delante de la zarza ardiendo. Pues este texto es santísimo. Nos habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, creo, nunca nos vamos a cansar de estudiar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, todos cantamos de corazón, con nuestra alma aún más cerca, cerca, llévame de tu cruz. Realmente ahí está el poder del cristiano, y ninguno de nosotros debe cansarse de estudiar pasajes como este. Y ojalá que este estudio nos inspire, nos despierte a Cristo, que lo admiremos más, le amemos más como Él se lo merece. El texto, creo yo, es muy nutritivo, muy completo, así que no vamos a desperdiciar nada, no vamos a estudiar todo el pasaje, vamos a dedicarnos nada más a este versículo y lo vamos a estudiar frase por frase, palabra por palabra. Bien, la primera frase es de Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde el retiro espiritual que tuvieron los discípulos en nuestro Señor Jesucristo en Cesarea de Filipo, lo que estudiamos el domingo pasado. Desde la gran promesa del versículo 18, donde nuestro Señor Jesucristo dice, nos promete: edificaré mi iglesia. ¿Sabían ustedes que esta es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en toda la Biblia? ¿Será coincidencia que después de que nuestro Señor Jesucristo menciona a la iglesia por primera vez, menciona su muerte? ¿Es coincidencia? Yo creo que no. Tiene mucho que ver. Los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fueron por su iglesia. Hechos 20, 28 nos dice, Hechos capítulo 20 y versículo 28. Ustedes busquen Efesios 5, 25. Hechos 20, 28 se los leo yo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, Él rescató, Él redimió por su propia sangre. Efesios 5:25, uno de los versículos favoritos de las mujeres, de las esposas. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo murió por la iglesia. Él murió en la cruz para redimirnos como iglesia. Entonces, ciertamente, no es casualidad que aquí en Mateo 16, 18 se menciona la iglesia por primera vez. Y desde entonces, nuestro Señor Jesucristo comenzó a declararles a sus discípulos acerca de sus padecimientos y de su muerte. Desde entonces, desde que los discípulos reconocieron que Jesús era Dios, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como confesó Pedro, y lo que estudiamos también la semana pasada, del versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algo, como nos dice Juan, que los demás discípulos también confesaron. Fue desde entonces que nuestro Señor Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos acerca de sus padecimientos. Habiendo los discípulos aprendido la gran lección que nuestro Señor Jesucristo es Dios de verdad en carne, Emmanuel. No Juan el Bautista resucitado, no Elías o alguno de los profetas, sino alguien mucho más importante, más trascendente, el glorioso Mesías que tanto estaban esperando, el Hijo de Dios en carne. Los apóstoles ahora necesitan aprender otra gran lección, que el Mesías, el Cristo, tenía que sufrir y morir en la cruz. Para los discípulos esto, eran judíos ellos, esto era algo increíble, paradójico, imposible. Según ellos, el Mesías venía para conquistar a los romanos. Según ellos, el Mesías venía para reinar en Jerusalén, no para morir en Jerusalén, para reinar en Jerusalén y darles a ellos salud y prosperidad y repartir reinos a los judíos. Pero, y es por eso que tenemos ese paradójico versículo, el versículo 20, suena raro. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque la gente esperaba otro Cristo, no esperaban a un Cristo que iba a morir en la cruz. Y tenían que aprender primero eso, y los discípulos también. Nuestro Señor tenía que corregir esa idea falsa, errónea. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo comenzó a enseñar claramente a sus discípulos acerca de sus sufrimientos. Así dice Marcos, claramente comenzó nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hubo otras ocasiones, fue el comienzo nada más. Vean conmigo, por ejemplo, el 17:22, Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Vean conmigo el capítulo 20, Mateo capítulo 20. Nos dice el versículo 17, Mateo capítulo 20 y el versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Una y otra. Y estas son las veces que tenemos registradas en las Escrituras este anuncio. Hubo muchas otras veces. Y creo yo que nuestro Señor Jesucristo les explicó. Así dice la Biblia, así está profetizado. Ven conmigo Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y vamos a comenzar a leer en el versículo 44. Lucas capítulo 24 y el versículo 44. Y les dijo, esto es después de la resurrección, va caminando con dos discípulos a Emaús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Comenzó, muchas veces otra vez les anunció acerca de su muerte, sus padecimientos en las manos de los escribas y los sacerdotes. Ahora dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó ¿quién? Jesús. Jesús, Cristo, Él era el Hijo del Dios viviente, Emmanuel, Dios con nosotros, pero también era Jesús. Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Cristo tenía que padecer mucho para salvar a su pueblo. Tenía que morir. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. O como dicen Marcos, les dijo claramente a sus discípulos. Antes les había hablado de su muerte, pero por parábolas, por palabras, un lenguaje extraño, como cuando les dijo a los judíos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No entendieron eso. ¿Qué? Pero ahora les dice claramente que va a padecer mucho, que va a morir, que va a resucitar. Ahora dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Los demás no. En el versículo 20 nos dice, a nadie les digan. Pero a sus discípulos sí les dijo. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos sí? Mateo 13 nos explica, Mateo 13, 11. Mateo capítulo 13 y el versículo 11. A ellos sí. ¿Por qué? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Captaron eso, teólogos? A ustedes sí, les es dado, pero a ellos no. Más allá de la gracia soberana de Dios, no nos podemos ir. Porque, ¿por qué le reveló Dios a Pedro que Jesús era el Cristo y a Pilato no? Por ejemplo, ¿por qué a un pobre pescador de Galilea, un hombre necio, un hombre débil, como vamos a ver, un hombre orgulloso también, con muchos problemas? ¿Por qué a Pedro sí? Y al inteligente Pilato, y rico Pilato, y era un gobernador Pilato. ¿Por qué a Pilato no? ¿Por qué? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué a ti sí y a tu hermano no? ¿Por qué? ¿Por qué? Mateo 13 nos explica. Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. Realmente esta es la razón de todo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa es la respuesta realmente de todo. ¿Quién es salvo y quién no es salvo? ¿Quién sabe y quién no sabe de Cristo? Depende al Padre y qué le agrada a Él. Y en vez de alegar, hermanos, en vez de criticar esto, debemos de tener la actitud de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Te alabo, oh Padre, Señor del cielo. Esa debe ser nuestra actitud. Oye, leemos en la segunda frase de nuestro texto. ¿Qué fue lo que le declaró nuestro Señor a sus discípulos? Mateo 16, 21. Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Qué le era necesario? Esto es una palabra interesante, necesario. Me gusta más la traducción en 1 Corintios 15, 25. Allí la misma palabra se traduce, es preciso. La versión en inglés dice, I must go unto Jerusalem. I must, es preciso, tengo que ir. Ahora, ¿por qué le era preciso ir a Jerusalén? ¿Por qué tenía que ir a Jerusalén y padecer ahí? Porque así estaba predestinado. Hechos 2.22 nos dice Pedro en una predicación, la gran predicación del día de Pentecostés, predicando a la ciudad de Jerusalén, dice, varones israelitas, Hechos 2.22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Pilato. No, no fue Pilato, no fue uno sacerdote realmente. Él tenía que ir a Jerusalén y padecer ahí por el anticipado conocimiento de Dios, por el determinado consejo de Dios. Por eso era preciso, le era necesario, tenía que ir a Jerusalén. Entonces realmente el himno está bien cuando dice, porque fue de Dios la santa voluntad. ¿Se acuerdan de ese himno? A solas en Getsemaní el Salvador sufrió, la copa amarga de dolor mi buen Jesús bebió, a solas en el tribunal las burlas aguantó, pues fue de Dios la santa voluntad. A solas al Calvario el Redentor subió, sin murmurar mis negras penas en la cruz sufrió, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Con dolor clamó. Mas fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor. Fue despreciado y desechado el Salvador. Mas como oveja no abrió su boca mi Señor. Pues fue de Dios la santa voluntad. Era preciso, era necesario que muriera en Jerusalén, porque así lo había planeado y proyectado el Padre Celestial. Y también, y dentro del plan, por supuesto, Jerusalén era la capital, donde estaba el templo, donde se hacían los sacrificios, donde se celebraba la Pascua. ¿Se han puesto a pensar en eso? La hora de la cruz era la hora de la Pascua. Cristo, nuestra Pascua, tenía que ser sacrificado y ofrecido en Jerusalén. Era preciso que fuera en Jerusalén, porque era la ciudad a donde mataban los profetas. Lucas nos dice el capítulo 13 y versículo 33. Lucas capítulo 13 y versículo 33. Sin embargo, es necesario, es preciso que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Tenía que ir a Jerusalén. El profeta tenía que morir en nuestro lugar. Tenía que ir y padecer mucho y ser sacrificado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por eso era necesario realmente, porque tenía que morir en nuestro lugar, como nuestro sustituto, como nuestro representante. En otras palabras, más claro no puedo ser, él tenía que padecer, porque si no, entonces no hubiera perdón de pecados. Si él no hubiera ido a Jerusalén, no hubiera la manera de ser perdonado de todas nuestras maldades. No hubiera esperanza de vida eterna para ninguno de nosotros. Todos fuéramos echados al infierno. Tenía que ir a Jerusalén. Le era necesario. Ahora, le era necesario. Era preciso. Era algo inevitable, ya predestinado. Pero ¿saben qué? Lo hizo voluntariamente. Lo hizo voluntariamente. ¡Qué amor de Dios! Y por nosotros quiso morir. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Bien, y luego dice nuestra frase, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Los ancianos eran los líderes de la ciudad o del pueblo. No necesariamente eran mayores de edad como el hermano Alfonso Álvarez, ¿verdad? Y nuestro hermano Orozco, ya mayores de 50 años ellos. Era un título, eran los líderes del pueblo. Los escribas eran los expertos en la interpretación de las escrituras y las tradiciones judías. Y ustedes conocen a los sacerdotes del templo. Junto con ellos entonces formaban lo que los judíos llaman el Sanedrín, el concilio. Aquí lo llamáramos la Suprema Corte de Justicia, el Supremo Tribunal de Justicia de los judíos. Fueron ellos los que le rechazaron y le condenaron. ¡Qué ironía, ¿verdad? ¡Qué tragedia! Esos hombres, los sacerdotes, que sabían tanto de los sacrificios. Esos hombres, los escribas, expertos en las profecías, rechazaron al Mesías. Condenaron a Cristo. Condenaron y rechazaron al Cordero de Dios. Le escarnecieron, se burlaron de él. Lo condenaron y lo llevaron a Pilato para que lo juzgara y azotara y crucificara. ¡Qué tristeza! Esos hombres que deberían de haberlo recibido y de haberlo llevado al trono y de haberlo adorado más, esos hombres le rechazaron. Y de verdad padeció mucho, hermanos, mucho. Yo creo que aquí está la palabra que es más difícil de todo este versículo. ¿Quién va a explicar este mucho, que padeció mucho, que sufrió mucho? Él, inocente, santo, puro, más que todo hombre, sufrió más. Fue un hombre, como nos dice el profeta Isaías, experimentado en quebranto. ¿Qué tanto sufrió nuestro Salvador? Todo el castigo, todo el dolor, toda la angustia, toda la vergüenza, toda la pena que nosotros merecíamos por nuestros pecados. ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos medir ese mucho? ¿Tantos azotes le dio a Pilato? No. No podemos medir así. ¿Los latigazos que le dieron los soldados romanos? ¿O el dolor de la corona de espinas y los clavos? Hermanos, eso no es nada. Eso fue superficial, por así. Sí dolió, claro. Pero eso no fue nada a los azotes del Señor. Profecía nos dice, fue azotado de Dios, herido de Dios y abatido. Eso fue lo que realmente le dolió. Los dolores que sufrió su cuerpo no fueron nada a los dolores de su alma. De verdad, padeció mucho, mucho por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Oye, la última frase dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Los líderes, los sacerdotes, los escribas, lo mataron, lo asesinaron. Ellos fueron los autores intelectuales, lo llevaron a Pilato, Herodes, ellos lo crucificaron. Ahora, esto es algo que hemos leído tanto y hasta cantamos, que Cristo ha muerto por nosotros. Ya no nos impresiona, creo yo, tanto como nos debería de impresionar. Los discípulos, cuando lo escucharon aquí por primera vez, no lo podían creer. ¿Cómo es posible? ¿El Mesías? ¿El Hijo de Dios? ¿Muerto? ¡No! ¡Señor, no te acontezca esto! Es por eso que Pedro le dijo eso. Hay que entender eso. Esos eran judíos que por primera vez escuchaban que el Cristo iba a morir. ¿Cómo es posible? ¡No, no, esto no! Hermanos, lo hemos cantado tanto y lo celebramos tanto, se me hace que hemos perdido el impacto de lo que eso significa. Y sé que es un tema tabú, así se dice, tabú, esto de hablar de la muerte. Pero, ¿has estado cerca de alguien que se está muriendo? Un tiempo muy solemne, muy, muy triste, por supuesto. Nos hace reflexionar hasta lo más profundo del alma esto de la vida y la muerte y la eternidad. Amigos, Cristo murió. Él se desangró. Su corazón dejó de latir, sus pulmones dejaron de respirar, cerró sus ojos y entregó su vida por nosotros. Ojalá que esa verdad nos impresione siempre. Nos haga reflexionar que Cristo sufrió los dolores de la muerte por nuestra culpa. Y fue muerte, muerte de cruz. Cuando los discípulos lo escucharon, se pusieron muy tristes, nos dice el capítulo 17, se entristecieron en gran manera. Y es de notarse que en esa tristeza, en esa confusión, estaban estupefactos, no entendieron el significado de esas últimas palabras tan gloriosas. Y resucitar al tercer día. Tal vez ellos, como Marta, creyeron que estaba hablando de la resurrección del último día, del final. No las entendieron, no las captaron. No se acordaron de ellas a la hora de enterrarlo. El primer día de la semana no estaban esperándolo para que se cumpliera la profecía. Para mí esto es increíble. Los fariseos y los sacerdotes, sus enemigos, se acordaron, pero los discípulos no. ¡Qué lentos, qué insensatos, qué necios! Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Lucas capítulo 24. Muy bien, esta es la exposición, la interpretación del versículo. Vayamos a la aplicación. 11 puntos, 11 discípulos, por así decirlo, uno para cada discípulo. Vamos a dejar fuera a Judas Iscariote. Muy bien, número 1. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Cómo lo podemos aplicar? Número 1. Que para enseñar cosas difíciles, primero hay que enseñar las cosas básicas. para enseñar cosas difíciles. Y para aprender cosas difíciles, primero hay que aprender las cosas básicas. Nuestro Señor primero se aseguró que los discípulos entendieran que Él era el Cristo. Luego les enseñó de la cruz, algo más difícil y más profundo. Primero se enseñan los números y luego se aprenden las restas y las divisiones y esas cosas. Entonces, prácticamente hablando, a tus niños, a los nuevos cristianos, no hay que enseñarles luego acerca de la predestinación y la elección, la expiación particular y todas esas cosas. No. Lo primero es el Evangelio. Lo primero es Cristo, su poder, su resurrección, su perdón, su muerte, su carácter, lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo primero y lo más básico. Entonces, para apreciar la muerte, por ejemplo, de Jesús, de Cristo, tenemos que conocerlo primero como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que le da poder al Calvario. Que la sangre que se vertió ahí era la sangre del unigénito Hijo de Dios. Es por eso que hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Y por eso tienes esperanza que todos tus pecados, por más malos y por más rebeldes que sean, y por más graves que sean, tienen perdón, porque es la sangre de Cristo. Ahora, ¿no será que estás buscando poder en la teología avanzada, la teología sistemática, cuando lo que te falta es conocer más a Cristo y el poder de su resurrección? Primero vea lo básico, y habiendo entendido y captado y aplicado eso, sigue adelante. Bien, número dos. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Que el mensaje de nuestro Señor fue su muerte y resurrección. Comenzó a anunciarlo y siguió una y otra vez anunciando su muerte y resurrección. Ese fue el mensaje de Cristo. Eso fue lo que necesitaban escuchar los discípulos. Eso es lo que necesitamos escuchar nosotros. Eso es lo que necesita escuchar el mundo. Este es el Evangelio, que Cristo padeció, Cristo murió por nuestros pecados. Es a través del mensaje de la cruz que tenemos perdón, esperanza, paz. Es a través del mensaje de la tumba vacía que obtenemos poder para la vida nueva, esperanza para la vida eterna después de la muerte. Entonces, nunca te canses de escuchar de la cruz. ¿Otro mensaje de la cruz? No. ¿Otro mensaje de la muerte? No, no te canses de eso. Nunca te canses de la Santa Cena. Nunca te canses del Día del Señor, memorables de nuestra esperanza, su muerte y resurrección. Número tres, que si Cristo padeció tanto por ti, padeció mucho. Si Cristo padeció tanto por ti, ¿qué no puedes padecer tú por Él? Los que apuntan, 1 Pedro 4:1. Cantamos la semana pasada, reproches, aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? Como cristianos, hermanos, aquí podemos apuntar cualquier sufrimiento. Una fiebre, una temperatura, hasta un accidente de lo más grave. Ten paciencia y esperanza. Piensa que lo que estás sufriendo no es nada en comparación con lo que Él sufrió por ti. ¡Ay, qué calor hace! ¡Me duele el callo! ¡Ay, el juanete! ¡Y ay! Con compasión lo digo, a mí me afecta mucho el calor. Pero hermanos, ¿qué es eso a lo que sufrió Cristo en la cruz? ¿Haría calor ese día? Yo creo que sí. ¿Qué calor sufrió Él? ¿Qué fuerza de calentura sufrió Él ese día al soportar el infierno que nosotros merecíamos? Número cuatro. Que si Cristo anunció su muerte, quiere decir que Él ya lo sabía. Su muerte era algo de Dios. Pero el punto que quiero hacer, Él sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. Entonces su sufrimiento fue más grande. Toda su vida Él sufrió la angustia de saber de la cruz. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si me van a operar a mí, yo quiero que me digan una media hora antes. Te tenemos que operar dentro de media hora. No quiero que me digan, dentro de 6 meses lo tenemos que operar. Porque todos esos meses voy a decir, y si pasa, tanta angustia, ¿verdad? Cristo lo supo toda su vida. El clímax fue el Getsemaní, por supuesto, pero Él lo supo toda su vida. ¿De qué estaría hablando Él con los maestros de la ley cuando tenía 12 años en el templo? Hermanos, yo creo que estaba hablando del Cordero de Dios, de sus sufrimientos. ¿De qué estaba hablando en el monte de la Transfiguración? De su éxodo. Estaba hablando del Calvario, de la salida. Él lo supo, Él lo sabía. ¿Y cómo sufrió por eso, por nosotros? Alguien me comentó, Cristo sabía que iba a resucitar. Entonces no sufrió tanto. Es lógica la pregunta, ciertamente. Cristo sabía que iba a resucitar, pero eso no le quitó el dolor al Calvario. Cristo sabía que iba a resucitar, pero eso no le quitó la angustia de su alma al hallarse azotado y herido y abatido de Dios por nuestros pecados. El Elí lama sabactani fue real, venía lo más profundo de su corazón. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De verdad le dolió mucho. Número 5. Que si Cristo ya padeció mucho por los pecados, entonces como cristiano no le hagas caso a las acusaciones del diablo, especialmente cuando imita tu conciencia. Si Cristo ya padeció mucho por nuestros pecados, entonces no le hagas caso a las acusaciones del diablo, especialmente cuando imita tu conciencia o tu memoria. Nuestro Señor Jesucristo nos perdona todos nuestros pecados. ¿Amén?
Amén.
Esas son las buenas noticias del Evangelio. Que nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados que cometimos cuando nacimos. En pecado me concibió mi madre. Los pecados de la niñez, los pecados de la juventud, los pecados de como adultos, los pecados como ancianos. ¡Todos los pecados! Entonces, si tú ya te arrepentiste, ya confesaste a Dios tus pecados, olvídalos. Olvídalos, no le hagas caso al diablo cuando te lo recuerde. Cristo ya pagó la multa, el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él. Estábamos hablando en el estudio bíblico la semana pasada, en una de las casas, acerca de enfermedades y accidentes. Y alguien preguntó, ¿y qué hemos de sufrir para purificar nuestros pecados? Hermanos, nosotros no tenemos que sufrir nada para purificar nuestros pecados. Cristo ya lo sufrió todo. Él lo sufrió mucho. Él padeció mucho por nuestros pecados. Esa es nuestra esperanza. Número 6. Que hay que estar muy agradecidos si el Señor nos ha revelado la verdad de su muerte y resurrección. Tenemos que estar muy agradecidos. No todos tienen Biblia. La semana pasada, precisamente en ese estudio bíblico, me dio tanta ternura y conmoción. Una señora dijo, esta es la primera vez que tengo una Biblia en las manos. No todos tienen esa oportunidad. No todos tienen la oportunidad de venir a la iglesia. No todos tienen fe. Es un don de Dios y es una gran bienaventuranza poder aprender que Cristo es el Hijo del Dios viviente, poder aprender de su muerte y de su resurrección. Él nos ha revelado a nosotros y es por pura gracia, nada nuestros méritos, nada nuestras obras. Debemos estar agradecidos de la gracia soberana de Dios. Número 7. Que hay que confiar en la edificación de la iglesia de Cristo. Hay que confiar en la edificación de la iglesia de Cristo. La santificación y glorificación de la iglesia está garantizada por la cruz. Edificaré mi iglesia. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario padecer mucho. Desde que comenzó a hablar de la iglesia. Entonces, hermanos, a veces es difícil. A veces es difícil ver el progreso de la iglesia de Cristo. A través de los siglos han pasado muchas persecuciones y por muchas depresiones, pero la victoria es segura. La victoria es segura, la cruz la garantiza. Y como concluimos la semana pasada, entonces, si Cristo murió por la iglesia, es un gran pecado no creer en la iglesia y menospreciar sus sacramentos, sus medios de gracia que Dios nos ha dado a través de la iglesia local. Número 8. Que los sacerdotes, los abogados, los líderes del mundo pueden estar equivocados, muy equivocados. Tú confía en Cristo, su palabra. ¿Qué dicen las Escrituras? Los escribas, los expertos, los abogados estaban muy equivocados. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes se equivocaron. Los líderes, los ancianos, los gobernadores, el rey se equivocó. Los hombres cambian. Las teorías cambian. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Abrázate de eso y aférrate a la palabra de Dios. Número 9. Que tenemos que creer y aplicar las promesas y profecías de nuestro Señor. Tenemos que creer y aplicar las promesas y profecías de nuestro Señor. Los discípulos incrédulos, necios, no entendieron su promesa que resucitaría al tercer día. Y hermanos, les dijo en su lenguaje, el arameo, les dijo muchas veces lo que iba a pasar. Pero ellos no lo aplicaron. Y al último andaban temerosos, miedosos, escondidos en un cuarto cerrado. Él nos predijo que Él viene otra vez. ¿Sí o no? Él viene otra vez. Amén, así sea. Esperémosle entonces, tengamos confianza, gozo y alegría. Creamos todas sus promesas. Son grandes y son fieles, son preciosísimas. Número 10. Que después de la muerte viene la resurrección. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, dice el salmista. Después de las tinieblas, luz. Después del sufrimiento, la gloria. Entonces, ten esperanza. Ten paciencia. Eso también es para cada cristiano. Romanos 8, 17. Apúntenlo. Romanos capítulo 8 y el versículo 17. Si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sufrimientos en tu familia? ¿Alguna enfermedad crónica? ¿Problemas financieros? ¿Problemas con algún pecado que te asedia? Ten fe, ten esperanza. Viene la libertad, viene la gloria, viene la luz. En último lugar, que hay que considerar la gran misericordia y gracia del Señor de ordenar que el Evangelio fuese predicado primero en Jerusalén. El versículo nos dice, en Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. ¡Jerusalén, Jerusalén! Ahora vean Lucas 24:44. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia la del Señor! De eso se trata este versículo. Oremos a Él.